estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues, damas y caballeros, es martes y 13. Que ya saben ustedes, es el día de la superstición de los hispanohablantes, porque los anglosajones manejan el viernes 13. Bueno, pues Marte, el dios de la guerra, eventos bíblicos como la confusión de las lenguas de la Torre de Babel, ¿qué le voy a contar yo del martes? Y del número 13... que es un número cuyos asientos en el avión no se corresponden nunca con él. Pasa de la fila 12 a la 14, porque hay gente que le toca la fila 13 y dice, pues va a volar tu tita Rosita. Bueno, pues martes y 13, esa es una de las noticias del día, pero no nos vamos a quedar ahí. Oiga, vamos a ir más allá. Con Jorge Bustos y con ese elegante aleteo de los cordones sin atar de las zapatillas de un peregrino.
Chiruca.
Sí. Ideal para tropezarte y pegarte una piña.
No, ahora las nuevas chirucas llevan un sistema.
Sí.
Que lleva dos pequeñas roscas en los laterales.
Anda.
Que rosca, eso también un piropo bonito.
Rosca,
el aleteo de la rosca de Zamora.
Sí. En fin, empezaremos a hablar de Xavi Alonso, me imagino.
Pues
de la vivienda y de Irán.
Ha sido extraído Xavi Alonso, efectivamente. Bueno, buenos días, Carlos. Efectivamente,
días.
Hoy es martes y 13. Es un día del que disfrutamos los que no somos supersticiosos. Es un día perfecto para mí, por ejemplo, para embarcarme o para casarme, incluso para aceptar el cargo de entrenador del Real Madrid, que es una profesión de riesgo como muy pocas hay. Y este martes esperamos un clima suavemente invernal, aunque bastante lluvioso. La lluvia se va a hacer notar, sobre todo en la mitad oeste. Va a dejar alertas amarillas en Galicia, en el norte de Cáceres, sur de Ávila y en las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz. Con posibilidad incluso de granizo, ojo, ¿eh? Y por lluvia también tienen aviso en las islas de Lanzarote y Fuerteventura y atención al viento fuerte en el interior de Asturias y Cantabria. Pues efectivamente, Xavi Alonso ha sido extraído del vestuario blanco, no por los Delta Force, como Nicolás Maduro, sino por Florentino Pérez, que sospecho yo que tenía la decisión tomada hace tiempo. La derrota ante el Barça en la final de la Supercopa solo ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del club. Y de la afición también, ojo, porque el descontento con el equipo este año es bastante mayoritario. No es un secreto que en el Real Madrid no existe la paciencia. El que quiera ejercitar la paciencia es mejor que se haga del Atleti. En el Madrid o se gana, y a ser posible dando espectáculo, o te echan. Esto es así. Ahora bien, también hay un sector relevante del madridismo que seguramente le habría dado una última oportunidad a Xavi, porque al menos el Madrid compitió contra el Barça. Es verdad que el equipo no ha encontrado el fútbol esta temporada, es verdad que dilapidó una ventaja importante en Liga, que la plaga de lesiones no ha ayudado precisamente a Xavi a consolidar un proyecto y que quizá ha faltado algo de compromiso por parte de algunos jugadores. Y si no eres capaz de inducir ese compromiso en tus jugadores, pues es difícil que puedas continuar como entrenador del Madrid. Aparte de que se echa demasiado de menos a dos señores que se llamaban Kroos y Modric en el centro del campo. Pero me consta que la dirección del club, me consta, le da una especial importancia a la preparación física de la plantilla. Y me consta que este ha sido uno de los puntos de fricción con Xavi. Ahora bien, lo que no se le puede discutir al ya exentrenador vasco del Real Madrid es su elegancia, a las duras y a las maduras, es un caballero, y eso para mí tiene un valor ahora que el fútbol ha sido tomado por los Orteras. Y le corresponde a Arbeloa enderezar el rumbo del equipo de aquí a junio de momento, así que buena suerte, Álvaro, estamos en tus manos. Pero después de hablar del Real Madrid vamos a hablar de asuntos secundarios como Venezuela, Irán, Groenlandia o el problema de la vivienda en España. Se nota que es año electoral, porque los políticos vuelven a hablar de vivienda. Pedro Sánchez se ha puesto un chaleco reflectante para anunciarnos el desbloqueo de la Operación Campamento. ¿Qué es la Operación Campamento? Pues es un proyecto de desarrollo urbanístico para construir casi 11.000 viviendas a precio asequible, aprovechando unos viejos terrenos del ejército, unos cuarteles ya obsoletos. Son más de 200 hectáreas situadas al suroeste de Madrid, bordeando la Casa de Campo. En realidad este proyecto data de los años 80. Cuando yo era niño oía hablar básicamente de tres cosas: la Quinta del Buitre, la Bola de Cristal y la Operación Campamento. De hecho, se cumplen ahora 20 años desde que se firmara el protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Defensa, cuando sus titulares eran Alberto Ruiz Gallardón y José Bono. ¿Eh? Pero ahora viene Pedro, se pone el chaleco para la foto y trata de capitalizar políticamente una operación que en realidad tiene muchos padres. Y oye, bien está, es buena noticia que se empiece por fin a construir en esa zona. Pero hombre, esto es como si en la recta final de una maratón salta uno del público, cruza la meta en vaqueros y reclama la medalla de oro. Pues mira, no cuela, Pedro. Pero más allá de la foto, el presidente del gobierno nos anunció un nuevo Real Decreto para abordar el mercado del alquiler, que tanto preocupa a los españoles y por tanto a los candidatos electorales. Pero esta vez Pedro ha elegido una fórmula que no gusta ni a los podemitas ni a los liberales. Es una propuesta demasiado socialdemócrata para la extrema izquierda, pero sigue siendo demasiado intervencionista para los defensores de la ley de la oferta y la demanda. Y me voy a explicar. Ya sabes que este año vencen cientos de miles de contratos de alquiler que se hicieron durante la pandemia. Año 21. En condiciones ventajosas entonces para los inquilinos y desventajosas, por tanto, para los propietarios. Pero con la actual escalada de los precios en el sector inmobiliario es obvio que muchos caseros van a aprovechar esta revisión del contrato quinquenal para subir la cuota mensual a sus inquilinos, porque si no lo hacen estarán perdiendo dinero. Y la gente alquila sus casas, queridos niños, no por altruismo, sino para ganar dinero. Y es perfectamente legítimo. Pues bien, el gobierno pretende ahora ablandar a los propietarios mediante bonificaciones fiscales de hasta el 100% en el IRPF para aquellos caseros que decidan renovar los contratos con sus inquilinos sin subirles el precio, sin subirles la cuota mensual. Ojo, esta es una medida más respetuosa con el mercado de lo que este propio gobierno venía defendiendo hasta ahora. El problema es que este gobierno ha pactado con Podemos, con Sumar, con Esquerra, con Bildu. Y claro, cuando le compras su trasnochada ideología anticapitalista a todos estos para poder seguir viviendo en la Moncloa, pues ya no hay vuelta atrás. Es verdad que para intentar complacer a sus socios radicales, Sánchez también anunció ayer que el Ejecutivo limitará por ley el precio máximo del alquiler de habitaciones. Porque ya sabes que ante el crecimiento de la población que está experimentando nuestro país, ahora se ha disparado el mercado de alquiler de habitaciones sueltas dentro de los pisos. Pero la maniobra de Pedro no ha colado, ¿eh? Lo de intentar compensar los incentivos fiscales a los propietarios con el tope al precio de las habitaciones no ha amortiguado el cabreo que se han cogido en ese partido que gobierna España en coalición con el PSOE. Escucha a Pablo Bustinduy, que es ministro de Sumar. Ya sabes, Sumar. ¿Cómo que no te acuerdas? Sí, hombre, el partido aquel de Yolanda Díaz. ¿Cómo que si Yolanda Díaz sigue en política? Que sí, hombre, que sí sigue. Bueno, tú escucha a Pablo Bustinduy.
No va a contar con nuestro apoyo. Nosotros no creemos que la manera de intervenir el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales, es decir, de premios, de regalos fiscales a los propietarios que ya cuentan con unos ingresos medios en este país que son casi el doble que los de las familias inquilinas. Y creemos que lo que hay que hacer es decretar con toda urgencia y toda inminencia una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año.
Como le gusta, ¿eh? Prohibir y hacer obligatorias las cosas a la extrema izquierda. Claro, la extrema izquierda no cree en la propiedad privada de los demás. En la suya sí, ¿eh? Cuando los pijos de izquierda se acumulan pisos, también esperan sacarles una rentabilidad. Pero no lo confiesan en público. En público están con los derechos de los inquilinos y atizan la lucha de clases entre inquilinos y caseros, a ver si así rascan votos de la clase trabajadora, que por cierto cada vez vota más a Vox, ¿eh? Pero han sido precisamente las garrafales políticas intervencionistas de la izquierda en estos años las que han empeorado el acceso a la vivienda de los más vulnerables. Porque cuando topas el alquiler, no provocas que baje el precio, sino que suba más, porque los propietarios tienen miedo al impago o deja de compensarles sacar sus pisos al alquiler y por tanto se reduce la oferta y por tanto aumenta el precio. No es tan difícil entender cómo funciona un régimen de libre mercado. Y desde luego es muy fácil constatar el desastre que provoca la intervención del precio de la vivienda allí donde se ha ensayado sin excepción. Pero esta es la ideología demagógica con la que se ha aliado el PSOE de Sánchez. Y ya es tarde para volver a la socialdemocracia que propugna gente voluntariosa como Jordi Sevilla. Así que con el fracaso de este real decreto anunciado por Sánchez, porque está tan cantado ese fracaso, como el naufragio parlamentario de la financiación singular pactado con Esquerra, tendremos que concluir que esto no es nada más que una maniobra de propaganda. Sencillamente el gobierno carece de apoyos para legislar. Ya no tiene margen para hacer reformas mínimamente ambiciosas. Así que sí, lo que anunció ayer Pedro, con el casco y el chaleco reflectante, no es más que un eslogan electoral. ¿Y el PP o la oposición en general qué dice? ¿Cuál es su receta en materia de vivienda? ¿Tiene alguna? Pues mientras Vox parece añorar las políticas de vivienda de los años 50 y 60, que son inviables en el contexto actual de economías abiertas, el PP apuesta por mayor protección de la propiedad privada y un decidido impulso a la construcción. Grúas. Ayer Feijóo en Barcelona propuso un aumento de la financiación para las autonomías que construyan vivienda de protección oficial, reducción de burocracia, movilización del suelo disponible, lucha contra la ocupación y bajada del 10 al 4% del IVA a los jóvenes que compren vivienda nueva. Pero en todo caso son políticas que llevan tiempo, exigen tenacidad y aparte una mayoría parlamentaria también. La crisis de la vivienda no se soluciona con demagogia, se soluciona con grúas que llevan paradas o funcionando sin el ritmo adecuado desde el estallido de la burbuja en este país. Pero claro, construir es bastante más difícil que prometer. Los eslóganes de campaña no van a resolver el problema de la vivienda en un país en el que además entra 500.000 de personas nuevas cada año. En algún lugar tienen que vivir, ¿verdad? Para afrontar la crisis de la vivienda hacen falta políticos que no piensen en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones. Pero llevamos demasiados años abonados al golpe de efecto, al regate de corto plazo y a la construcción no de vivienda, sino de relato. Y en un relato no se puede entrar a vivir.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y contamos más noticias con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Una noche más, los iraníes han salido a las calles liderados por las mujeres que protestan contra el régimen. La Guardia Revolucionaria, está reprimiendo las manifestaciones con fuego real. Ya son más de 600 víctimas mortales y miles de heridos. Las telecomunicaciones siguen cortadas y los hospitales están desbordados.
Y Estados Unidos empieza a reaccionar. Donald Trump ha ordenado un arancel del 25% a los países que negocien con Irán. Un arancel que afecta a las naciones que comercian con el régimen islámico y también con el país norteamericano, por ejemplo, China.
Y medios estadounidenses publican que Trump ha recibido información por parte de su equipo de seguridad nacional sobre una amplia gama de opciones militares para Irán. Esto es lo que ha dicho la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hace unas horas.
Una de las cosas en las que Trump es muy bueno es en la de tener muchas opciones encima de la mesa. Los ataques aéreos son una de las muchas opciones que hay sobre la mesa para el comandante en jefe, pero la diplomacia es siempre la primera opción para el presidente.
Y en este contexto, la embajada virtual de Estados Unidos en Irán ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país, preferiblemente por tierra. Lo mismo han ordenado las embajadas de Francia y de Suecia.
Y María Corina Machado pide al Papa León XIV interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos.
El pontífice ha recibido una audiencia a la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, que le ha transmitido que la fuerza del pueblo venezolano se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela.
Y contamos que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, está satisfecho con que el gobierno legisle para reparar las víctimas de abusos en otros ámbitos que representan más del 99% del total.
Por eso hemos querido que en el acuerdo figurase también el compromiso del gobierno de desarrollar su propia ley de protección de infancia y adolescencia, creando protocolos, creando servicios de atención, de ayuda y propuestas de reparación integral a víctimas que ocurren en otros ámbitos de nuestra sociedad, ¿no?
Esto lo dijo Luis Argüello en este programa, en el Gran Cope, donde también quiso destacar el trabajo de la Iglesia para la reparación integral de las víctimas. Y en el partidazo de Cope, el Real Madrid destituye a Xavi Alonso. Daniel Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Pasaban unos minutos de las 6 de la tarde cuando el club blanco anunciaba el adiós de Xavi Alonso como entrenador. Las derrotas, la pobre imagen del equipo, la mala forma física, las lesiones e incluso su relación con el vestuario son algunos de los motivos del despido de Alonso. El comunicado destaca que es de mutuo acuerdo, pero cuenta Miguel Ángel Díaz que es una destitución en toda regla y que la decisión se la comunicaron al técnico Tolosarra ayer por la mañana al llegar de Arabia. El sustituto de Alonso es Álvaro Arbeloa. Hasta ahora, entrenador del Castilla, que firma hasta final de temporada. Hoy a las 11, primer entrenamiento y posterior rueda de prensa antes de debutar mañana en Copa contra el Albacete. Y una más de entrenadores, en segunda, el Mirandés ha destituido a Jesús Galván. En el Barça, hoy a la 1, presentación de Joao Cancelo y además hoy arrancan los octavos de Copa del Rey, 3 eliminatorias, todas a las 9, Depor Atlético de Madrid, Cultural Leones Athletic y Real Sociedad Osasuna. Y en la Liga, ayer se cerró la jornada con la victoria 0-1 del Celta en Sevilla.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delfi? Analizamos Venezuela.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Seis y 17, 5 y 17 en Canarias, después de muchas horas de vuelo y también de espera debido a las condiciones climatológicas adversas, el micrófono azul de COPE ya está en Groenlandia. Desde esta isla danesa, semiautónoma, Ángel Expósito y su equipo encendieron anoche la linterna.
Debo reconocer que en los últimos años hemos encendido la linterna en muchos países del mundo. Pero tengo que decirte que en pocos lugares tan impresionantes, tan preciosos o diferentes como este. Estamos en Nuuk, la capital de Groenlandia, en el Círculo Polar Ártico. Un lugar que hasta ahora solo veíamos en los mapas. Y era esa isla inmensa, cubierta de hielo casi completamente. La temperatura hasta ahora es de...
Desde el punto de vista geográfico, ya sabes que Groenlandia pertenece al continente americano, pero eso es exclusivamente desde el punto de vista geográfico, porque desde el político está en manos de Dinamarca. Es decir, pertenece a un país miembro de la Unión Europea. Groenlandia está ahora mismo en el foco mundial por el deseo de Donald Trump de anexionarse esta isla. Y en COPE hemos querido ir hasta allí para conocer de primera mano cómo están viviendo sus habitantes toda esta situación. Si no pudiste escuchar anoche La Linterna con Ángel Expósito, te recomiendo que te pases por nuestra web, por cope.es, y escuches algunas de las historias que nos está acercando Expósito y su equipo.
Sí, por ejemplo, la de Silvia, una española que reside en Nuuk, la capital de Groenlandia. Al principio, pues se tomó las amenazas de Donald Trump como una broma. Ahora empieza a darse cuenta de que son cada vez más reales.
Las primeras veces se tomaba muchísimo, muchísimo a broma, ¿no? O sea,
¿sí?
Les gustan mucho hacer bromas de un oso polar persiguiendo a Trump y ese tipo de cosas. Pero ahora empiezo a notar que hay más gente que se entristece, que se enfurece.
Que les preocupa de verdad.
Sí, que esta vez, digamos, están más... como más inminente, lo ven como algo que puede ser un poco inminente, ¿no?
Y también hemos hablado con Gianni, quien no sale de su asombro con la última oferta de Donald Trump, la de ofrecerles $100,000 por hacerse estadounidenses. Dice que cree que muchos vayan a aceptar, que no lo cree.
No, never.
No.
Nunca, nunca, nunca. No es posible. El pueblo groenlandés son gente libre y ellos nunca se venderán. Alguno quizás quiera ser parte de los Estados Unidos o algo así, pero no lo creo, nunca.
Bueno, a lo largo de esta mañana, Espósito y su equipo nos van a seguir contando todo lo que está pasando en Groenlandia. Te recuerdo además que mañana hay una cita importante sobre este asunto. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reúne con sus homólogos de Dinamarca y de Groenlandia. Veremos si sale algo en claro.
Y volvemos a España, donde además de esos anuncios electorales de Pedro Sánchez en materia de vivienda, la actualidad pasa por la presentación de Socialdemocracia 21, el manifiesto que ha presentado en redes sociales el exministro socialista Jordi Sevilla, y en el que pide un cambio de rumbo para el PSOE.
No sectas dogmáticas en torno a un líder carismático, y no pueden fallar clamorosamente a la hora de prevenir y atajar la corrupción entre sus dirigentes.
A ver, todo lo que dice y lo que propone Jordi Sevilla suena muy bien. Otra cosa es que, teniendo en cuenta la verticalidad militar del sanchismo, la nula crítica interna que permite la actual estructura del PSOE, donde Sánchez anuló todos los contrapesos internos, pues las buenas intenciones de Sevilla no van a ser posibles, ¿eh? De entrada, Sánchez dice estar sorprendido por este manifiesto.
Bueno, es que a mí me llama mucho la atención porque somos una organización política, me pregunta usted como secretario general del Partido Socialista, profundamente democrática. Y yo respeto todas las opiniones que se puedan tener por parte de los compañeros y compañeras.
Una organización profundamente democrática, dice Pedro, que es el PSOE, su PSOE. Bueno, no será por la libertad que tienen algunos para criticar sin que lo muevan de la foto, Bueno, Sánchez, como contábamos hace un momento, se ha puesto el chaleco electoral para empezar a hacer promesas en materia de vivienda, otra campaña más que no se materializarán, claro, porque para construir casas hace falta algo más que promesas. Y es que hay partidos como Podemos que además ya le han dicho que no van a votar su propuesta, Pilar.
Así es, Jorge, tampoco está de acuerdo, como dices, no solo Podemos, sino Sumar, el socio del gobierno del PSOE. Críticas que van a poder expresar los ministros de esta formación pues en la cita de cada martes en Moncloa. Me refiero al Consejo de Ministros, donde está previsto que se aprueben las medidas anunciadas por el presidente. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Una propuesta aún por redactar y cerrar, pero la Moncloa garantiza el anuncio de Pedro Sánchez de una bonificación del 100% en el IRPF para caseros que renueven los contratos a sus inquilinos sin subirles el precio, compensándoles por la ganancia si lo incrementaran. En el círculo presidencial se muestran decididos a ignorar que Sumar tache de injusta e ineficaz la medida. Tampoco negociarán el plan con el socio de coalición, si acaso podrá trabajarse en común. La competencia, avisan, es de un ministerio del PSOE encabezado por Isabel Rodríguez. Lo esencial es que la propuesta es sencilla de implementar, eso traslada a los socialistas, y de la misma manera niegan capacidad para justificar una intervención directa de los alquileres, como pretenden Yolanda Díaz y los suyos. El entorno de Sánchez los pinta bajo presión de Podemos, porque la ley de vivienda incluye beneficios fiscales y Sumar la respaldó. Están convencidos de que el futuro decreto será convalidado en el Congreso.
Yo he aportado todo absolutamente de forma voluntaria, en una muestra más de transparencia, de colaboración con la justicia. No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
Esta que habla o que intentaba hablar con familiares de las víctimas de la Dana de fondo increpándola, llamándola asesina, es Salomé Pradas, que es la exconsejera de Interior de la Generalitat Valenciana, que ha vuelto a ser protagonista, en este caso por el careo que ha mantenido con José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón. La juez de Catarroja, que instruye esta causa, ha querido contrastar la versión de ambos sobre las conversaciones que mantuvieron aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024, mientras el expresidente comía en el restaurante El Ventorro. ¿Qué le han contado a la jueza, Pilar?
Bueno, pues además de asegurar, como acabamos de escuchar, que ha aportado todas las llamadas de ese día, Pradas también ha insistido en que el mensaje que se le transmitió era que no se molestara a Mazón durante esas horas. También que le hubiera gustado tener más apoyo del presidente.
No esperé indicaciones suyas, allí estábamos reunidos en el CECOPI, pero a mí sí que me hubiera gustado que el señor Mazón hubiera estado informado o incluso también colaborando con la coordinación de la emergencia.
Y por su parte, José Manuel Cuenca ha explicado que pidió calma a Pradas y que se negó a confinar a la población porque antes quería consultarlo con la abogacía, ya que él no tenía competencias para tomar esa decisión. Sobre los mensajes de esa tarde y que hemos visto publicados en varios medios de comunicación, el ex jefe de gabinete de Mazón considera que están descontextualizados.
Políticamente la Comunidad Valenciana afronta una nueva etapa, pero judicialmente todavía hay un largo proceso que tiene que seguir adelante. A las 6:30 seguimos contando todo lo que está sucediendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es tu momento. Llega Fly.
Vuela a Europa, Península, Baleares o Canarias desde solo 25 euros. Fly. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Céspri!
Come sano, come fresco.
Céspri.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Cada día el Alzheimer de mi madre empeora más. Cuideo me encontró a su cuidadora y nos ayudaron a tramitar 700 euros de ayudas mensuales.
¡Cuideo! ¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Thank you.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Qué tal, Herrera? Y hasta ahora lo que está pasando en las calles de Irán sigue siendo muy grave, sigue siendo esperanzador y en su dimensión exacta sigue siendo una incógnita. Pero a pesar del apagón de internet que ha impuesto el régimen, llegan con cuentagotas datos que indican que las protestas en demanda de pan y de libertad continúan. Y la salvaje represión también. Esta escena que oyes se atribuye, se localiza a la ciudad de Isfahán, pero puede estar ocurriendo en cualquier lugar de Irán. En esta escena se ve la silueta a contraluz de centenares de manifestantes frente a una enorme barricada que está ardiendo en plena noche. Es la imagen misma de una revolución. Los últimos datos que manejan las ONGs cifran el número de muertos por encima ya de los 600. Que sepamos, ¿eh? Seguramente sean muchos más. Y mientras tanto, el régimen de los ayatolás intenta organizar contramanifestaciones con grupos afines, claro, pagados por el régimen, para insistir en que tiene la situación bajo control. Pero si la tuviera, ya habría devuelto la cobertura de internet al país, ¿eh? Que sigue en la más absoluta oscuridad informativa. Y donde hay oscuridad informativa, se extiende rápidamente el terror y la violencia. Ya son varios los países que han aconsejado a sus nacionales que salgan inmediatamente de Irán, incluyendo Estados Unidos. Donald Trump asegura que sigue barajando opciones de todo tipo, incluidas las militares. Pero el primer paso que ha dado se limita de momento al plano económico. Ha anunciado la imposición de aranceles de un 25% a los países que comercien con Irán y que lo hagan también con Estados Unidos. Un 2-3 responda otra vez China. Es probable que si la esperanza de una intervención inminente y directa de Estados Unidos, las manifestaciones en Irán ya se hubieran disipado, es probable. Pero quizá continúan alentadas precisamente por ese precedente que fue la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela. En todo caso, es muy difícil predecir qué puede pasar en Irán en los próximos días. El gobierno iraní ha dicho que está preparado para la guerra, pero al mismo tiempo se ha ofrecido a negociar con Trump, lo cual ya es una forma de bajarse el turbante hasta los tobillos. Y es normal, ¿eh? Sin el apoyo de Rusia, que está centrada en Ucrania, después de que Israel descabezara a Hamas y a Hezbollah, que son dos brazos armados de Irán, y después de que el propio Trump destruyera las instalaciones nucleares iraníes el año pasado, la debilidad del régimen de los ayatolás podría ser terminal. Lo veremos y lo contaremos, a ver qué sucede en los próximos días. ¿Y en Venezuela qué está pasando? Pues parece que el país caribeño ha entrado en un cierto compás de espera, ¿eh? Ahora que Washington ya ha conseguido hacerse con el control del petróleo. Esa era la primera fase del plan, la más ansiada quizá por Donald Trump. Y a partir de ahí lo demás, que es lo importante, podría ralentizarse, como si los derechos humanos pudieran esperar. Pero una vez atado el compromiso de las grandes empresas petroleras para invertir en Venezuela, el guión debería centrarse en la necesaria estabilidad política para desarrollar esa misma inversión. Ya que Trump no entiende otro lenguaje que el de las finanzas, debería tener presente, como le han advertido los grandes magnates del petróleo citados en la Casa Blanca, que sin seguridad jurídica, en el país donde se invierte, es imposible hacer negocios lucrativos. O sea, que la transición a la democracia es buena para el negocio también. Ya sabes que Trump ha compartido en redes una entrada de Wikipedia con su foto y el cargo de presidente de Venezuela. Un troleo histórico, ¿eh? A Delcy Rodríguez. Bueno, de momento eso no convierte a Venezuela en una democracia, sino a Trump en el caudillo de una dictadura que aún está intacta. La pregunta es por cuánto tiempo. Una cosa es mantener el chavismo con los hermanos Rodríguez de capataces teledirigidos del tingladete para no generar un vacío de poder y para contener al ejército en los cuarteles. Y otra cosa es seguir negándole la esperanza de libertad al pueblo y la legitimidad política y social a la oposición. Y entre tanto, el chavismo, el madurismo, sin Maduro, es ahora mismo una olla a presión, en la que se cuecen todo tipo de suspicacias, de rumores y de conjuras. Si ha caído Maduro traicionado desde dentro, ¿por qué no van a caer la sustituta y su camarilla, que además están puestos por el imperialismo? Esto es lo que se dice los jerarcas, ¿eh? Con Diosdado Cabello a la cabeza. En Venezuela se puede haber abierto la veda de la traición y es muy probable que todos los cuadros chavistas con ambiciones estén mirando de reojo con la misma inquietud que siente un pavo cuando escucha la primera pandereta en Navidad. Y llegada la hora de traicionarse, todos ya saben a quién hay que venderse. Al presidente interino de Venezuela, Donald Trump. Lo de la foto de Wikipedia parece una broma, pero a Donald le sirve para enviar un mensaje, para dejar claro quién manda. Porque estamos en una fase donde cada gesto esconde su significado y puede anunciar próximos pasos. Delcy Rodríguez se está inquietando, porque ve cómo Trump ha pasado en menos de 2 semanas de ningunear a María Corina Machado en aquella rueda de prensa a citarla en la Casa Blanca este mismo jueves. Un cambio de actitud que, según cuenta nuestro corresponsal David Alandete, está llevando a Delcy a intentar torpedear la reunión con todo tipo de maniobras en la sombra para no quedar ella en segundo plano. Claro, es que la imagen de Trump recibiendo a María Corina va más allá de la foto. Devuelve a la Nobel de la Paz al centro del tablero que maneja Washington. Y todo esto ocurre además inmediatamente después de que la propia María Corina haya sido recibida en audiencia por el Papa León XIV, que es otro reconocimiento internacional de peso. Hemos dicho otras veces que la forma de ejercer el poder de Trump se asemeja mucho a una negociación empresarial. Va en su naturaleza. Él no se casa con nadie salvo con su propio interés. Así que ahora mismo, ¿qué ha hecho? Pues acaba de abrir una negociación a 2 bandas. Con el chavismo, a través de Delcy, y con la oposición, a través de María Corina. Él es así. Pero ahora que tiene el control del petróleo, lo deseable sería que su interés pasara por la estabilidad real y duradera de Venezuela. Es decir, por una transición con garantías a la democracia. Y ese será, por fin, el momento de María Corina Machado. El esperado momento de la liberación.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Pues buenos días, Jorge. Sánchez bonificará con el 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler. El gobierno limitará además los contratos de temporada y pondrá freno al alquiler por habitaciones.
Sumar, ese partido que dirige Yolanda Díaz, ¿no? Creo. Considera que esta norma premia a los propietarios y se niega a regalar dinero público a los rentistas.
Y el Supremo da 5 días a Ábalos y Koldo para abonar la fianza de cara al juicio del caso Mascarillas. Cada uno deberá entregar 60.000 euros para garantizar la responsabilidad penal a la que pueden ser condenados.
El juez advierte de que si no ingresan esa cantidad habrá embargos. Ábalos ya tiene nuevo abogado, es Marino Turiel Gómez, un letrado con el que trabaja desde hace años.
Y la Abogacía del Estado pedirá al Supremo la nulidad de la condena a García Ortiz. Es el paso previo antes de recurrir al Constitucional y se suma a la petición de la Fiscalía del Alto Tribunal.
¡Qué sorpresa! Bueno, el exfiscal general del Estado está condenado a 2 años de inhabilitación, recuerda, por un delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y contamos que Salomé Pradas insiste en que le pidieron que no molestara a Amazon el día de la Dana. Este lunes se ha producido el careo en el juzgado entre la exconsejera y el exjefe de gabinete de Amazon.
Lo que ha explicado José Manuel Cuenca, el exjefe de gabinete de Amazon, es que pidió calma a Pradas y se negó a confinar a la población porque antes quería consultarlo con la abogacía. Pradas ha dicho que intentaron persuadirle desde presidencia.
Y Bruselas asegura que si Estados Unidos invade Groenlandia será el final de la OTAN. El comisario europeo de defensa ha explicado que si hay una agresión militar el resto de países tendrá que proteger el territorio.
Pero ojo al papel de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, en todo esto. porque Rutte ha evitado salir en defensa de Dinamarca y se ha alineado con el papel de Donald Trump, asegurando que está haciendo lo correcto para la alianza por elevar el objetivo del gasto militar al 5%.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, Finame Combustible renueva al frente de la Fundación La Caixa con un presupuesto récord de 710 millones para obra social.
Sí, es la noticia sorpresa en el sector empresarial que se esperaba para el mes que viene, para febrero, pero que se ha adelantado. La Fundación La Caixa, Jorge, como sabes, es una de las más grandes de Europa, la tercera para ser exactos, y como dices, el año pasado destinó más de 600 millones de euros en obra social, en becas de educación e investigación científica, y este año espera invertirse 710 millones de euros.
Tengo entendido que es la obra social más grande de Europa. 710 millones de euros es muchísimo dinero. ¿Cómo se reparte?
Bueno, pues mira, por un lado, en todas las comunidades autónomas, gracias a la Fundación, funcionan comedores sociales, políticas de acompañamiento a personas en exclusión social, centros culturales y deportivos. Además, financia a otras fundaciones y organizaciones del tercer sector que asisten a personas mayores en soledad, en riesgo de exclusión social, programas de educación especial, programas en las cárceles. Esperan que en el año 2030 el presupuesto sea de más de 800 millones de euros.
Madre mía, ¿y cómo consigue el dinero la Fundación La Caixa para llevar a cabo toda esa obra social?
Bueno, pues mira, esto es interesante. Gracias a la visión de Fainé, desde luego, ¿no? Pero sobre todo a través de Criteria, que es el brazo inversor de la Fundación La Caixa. Tiene unos activos valorados en 37.000 millones de euros. Es el fondo de inversión, digamos, más grande de este país. Estas empresas generan dividendos y con ese dinero se financian esas líneas de actuación social e investigación.
Y entre esas empresas participadas, Pilar, están Telefónica, CaixaBank, Naturgy...
Así hasta 100. Es extraordinario porque funcionan todas como un reloj. Apoyan además de estas empresas el empleo de calidad, la innovación a decenas de fundaciones a las que permite también llevar a cabo su labor social y de acompañamiento. Brutal.
La verdad es que la obra social de la Caixa es casi un pilar más del estado de bienestar, y se debe a una iniciativa
bueno,
privada.
Bueno, que no te quepa ninguna
que es
no te
que la colaboración público-privada es una de las garantías del éxito para llevar adelante proyectos de solidaridad, ¿eh? No solo es el Estado, que también, por supuesto, debe ser el Estado. Pero...
Mira, el 60% de los comedores sociales en este país están financiados por la Fundación La Caixa.
Lo sé, porque investigué para eso. Pues a las 7:30 lo comentamos. Un abrazo, Pilar.
Chao, chao.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por ese último anuncio de Pedro Sánchez en materia de vivienda. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque el acceso a la vivienda es desde hace tiempo el principal problema para los españoles, según reflejan las encuestas del CIS. Sánchez sabe que si no hace nada después de 7 años gobernando, muchos de sus votantes se van a quedar en casa cuando haya que votar. El presidente mueve ficha y anuncia rebajas de impuestos a los caseros que no suban el alquiler a sus inquilinos. Trata así de contener el alza de los precios. El Mundo dice que se rectifica a sí mismo y que enmienda su propia ley de vivienda, que demonizaba al propietario.
Sánchez además abre otro frente con Sumar y con sus socios de investidura con ese tema.
Sí, la medida es un real decreto ley, pero Sumar, Bildu y Podemos ya han dicho que no van a apoyar una medida que, según dicen, regala dinero a los rentistas. La más beligerante ha sido Irene Montero.
Nosotras estamos indignadas y que las calles tienen que arder de movilización social hasta conseguir resolver la gravísima crisis de vivienda que estamos atravesando.
Leo en La Vanguardia que el PP presentó sus propias medidas, entre ellas está bajar el IVA a los jóvenes que compren casa, ley antiocupación, liberar suelo... Bueno, España es un país donde una ardilla podría ir de sur a norte sin tocar el suelo, saltando por encima de los pisos de vivienda social imaginarios, ironiza así Soto Ibars en su columna de ABC. Este medio destaca que el mismo acto donde Sánchez anunció la medida es un ejemplo del problema real de la vivienda en España. Cuenta que Sánchez presidió ayer el arranque de las demoliciones de la Operación Campamento anunciada hace 36 años.
Quien no tiene una crisis personal de vivienda, desde luego, con ese chalenga a la par, es Irene Montero, que alienta a que arda las calles. Bueno, leo, Reque, que los medios también recogen el manifiesto presentado por Jordi Sevilla, que pide un cambio de rumbo en nada menos en el PSOE.
Manifiesto Socialdemocracia 21 se llama este documento, que va sin firmas para no exponer ni quemar a nadie. Dicen, Sevilla defiende que el PSOE debe sentirse más hijo de la transición y la Constitución que nieto de la Guerra Civil. Cuestiona a los compañeros de viaje de Sánchez.
Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo político y de alianzas que nos ha conducido a una España donde la extrema derecha crece y el apoyo al socialismo disminuye.
La Razón le dedica a su editorial, aprecia una enmienda a la totalidad del sanchismo, pero discrepa de que sea Sánchez el culpable único del auge de la extrema derecha. Dice que es más complejo y no afecta solo a España. David Jiménez Torres se pregunta en El Mundo si tienen futuro los críticos de Sánchez y contesta que incluso un PSOE post-Sánchez, hundido en las urnas, seguiría encontrando en los separatistas y la extrema izquierda la vía más rápida para regresar al poder. Así que no, no les augura mucho éxito.
No parece que sea muy reversible el sanchismo, efectivamente, pero como era, desde luego, muy previsible, la respuesta de Ferraz ha sido, digamos, escasamente entusiasta.
Bueno, Ferraz dice que lo estudiara con cariño, sonó efectivamente un poco a muchas gracias, caballero, ya le llamaremos. Y cuidado con dar por derrotado a Sánchez, dice Faes. El País se hace eco de un informe de la fundación vinculada al PP que advierte de que Sánchez podría volver a gobernar después de que el electorado dé por saldado su voto de castigo al PSOE en este ciclo de comicios autonómicos.
Conviene que prestar atención al pulso entre Donald Trump y la Reserva Federal, ¿eh? En Estados Unidos. Está en juego los contrapesos que definen la democracia americana.
Sí, hablamos nada menos que de la independencia del organismo que fija las tasas de interés de la primera economía del mundo. Trump quiere bajar las tasas, la Reserva Federal se opone y llevan tiempo enfrentados. Bueno, el New York Times ha desvelado ahora que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación contra su responsable, Jerome Powell. Al frente del caso está una mujer próxima a Trump, según el medio americano. Hasta ahora la Reserva Federal había evitado la confrontación con la Casa Blanca, pero ya hablan de ataques sin precedentes. Este asunto es la apertura también del País en España.
Y otro asunto que está generando bastante conmoción en Estados Unidos es la muerte, el asesinato de una mujer a manos de la policía migratoria, la agencia federal de Donald Trump.
Se llamaba Renee Good, tenía 37 años. En la prensa americana efectivamente hablan de asesinato. Fue tiroteada en Minneapolis por un agente de este cuerpo. La Casa Blanca exculpa a la agente. Trump dijo que la mujer había intentado atropellarle, pero las imágenes no lo acreditan.
No.
La semana pasada Trump fue esquivo cuando le mostraron el vídeo del suceso. Es una escena horrible. Odio verla, admitía el presidente. Pero en sus últimas declaraciones sobre el suceso, Trump dice que la mujer asesinada había sido como mínimo muy irrespetuosa.
Ya, que el policía sea juzgado. Eso es lo que pedimos. Y algo más para terminar, Reque.
Pues mira, una investigación conjunta del diario.es y Univisión que va a dar mucho que hablar. Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales en 2021. Dicen contar, Jorge, con el testimonio de una empleada doméstica y una fisioterapeuta. En una información complementaria, asegura el medio que llevan 3 años investigando para dar este titular.
Bueno, pues luego a las 7:30 en el café comentamos.
Un abrazo, Jorge.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. ¿Cómo vas con los ultraprocesados?
Un poquito mejor. Ayer me comí un salmón a la plancha, sin nada, nada más que perejil, pero lo hice a la sartén todavía.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Oye, muy bien, muy rico. En Estados Unidos han vuelto a cambiar la forma de explicar cómo deberíamos comer. ¿Tú te acuerdas de la pirámide alimenticia que nos enseñaban en el cole, no?
Sí, sí, sí.
Estaba lo menos bueno arriba y abajo, pues, los mejores alimentos, los de consumo diario. En Estados Unidos pasaron de esa pirámide y pusieron el famoso plato este que te dice cuánta porción de cada alimento está bien comer. Bueno, pues han recuperado la pirámide, pero es completamente distinta a la de antes. La antigua te decía, pues bueno, la base son los cereales, la carne con moderación y la grasa arriba del todo. Bueno, pues ahora han puesto la proteína, las carnes y las grasas en la base, es decir, de consumo diario, y los cereales arriba del todo. Mensajes que empiezas a fijarte en si eso que compras es comida o es un producto industrial. Por eso insisten más en la proteína de calidad, menos azúcar añadido, menos procesado. Pero ojo, porque lo de la proteína está generando bastante debate, porque no todos los expertos están de acuerdo y también es algo polémico que normalicen grasas animales como la mantequilla. Pero bueno, ¿qué ha pasado en España con la pirámide? Pues hace 20 años aquí era prácticamente un dogma. En el cole te decían pan, arroz, pasta, patatas todos los días, ¿te acuerdas? ¿No? Y varias veces. Y el vino aparecía como consumo moderado para adultos. Hoy el dibujo ha cambiado por completo. La base son las verduras, las frutas, las legumbres, el aceite de oliva, esto hecho todos los días, solo se diferencia de la estadounidense en la proteína, que no es tan protagonista. Pero mira, a lo largo de la semana vamos a hacer algo. Nos vamos a pasar durante el programa por un hospital y por un colegio, porque creo que pueden sorprendernos los menús de diario, que digamos que no estén, están muy, muy actualizados. El resumen es que has hecho muy bien quitándote los ultraprocesados.
Bueno, de momento se quita de mi intención. Ahora falta quitarlos de mi plato, pero depende del tiempo que tenga para cocinar o no.
Poco a poco, nada de golpe bueno.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Este 2026 ha empezado fuerte. El ritmo de la actualidad internacional, sobre todo, es frenético y es probable que tú también tengas la sensación de que va todo demasiado rápido, de que asistimos a un cambio inevitable, eso que muchos llaman nuevo orden mundial. Y esa es la expresión con la que se ha quedado nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Cada vez que escucho la expresión nuevo orden mundial me parece el título de una obra de teatro. Me recuerda a la que escribió Yasmín Argesa, titulada Arte. Es la historia de tres amigos que se reúnen en casa de uno de ellos para ver el cuadro que se acaba de comprar. Es un cuadro blanco, pero según el entusiasta comprador, es una obra maestra del arte abstracto. Él les señala las líneas blancas que lo cruzan, les cuenta la intención del artista para justificar el dineral que se ha gastado. Los otros, sin embargo, solo ven un lienzo en blanco y cuando intentan hacerle comprender que sobre la tela no hay nada, empieza la tragedia. ¿Quién le va a decir a Estados Unidos que Groenlandia es un territorio blanco en suelo europeo y no solo un punto estratégico por sus rutas árticas y su posición militar? ¿Cómo le van a decir que no tienen derecho a apropiarse de ello por la fuerza, a pesar de que su fuerza, digan, que nos defiende de peores dictadores? ¿Quién le va a recordar que pertenece a la OTAN y que algo tendrán que decir los 56.000 groenlandeses que la habitan? ¿O cómo hacerle ver que lo que tiene delante es un territorio autónomo, libre hasta la fecha? Por eso, cada vez que escucho que Trump ha impuesto un nuevo orden mundial, lo que veo en realidad es la puesta en escena de un espectáculo de final incierto. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. Take the blues and make a song. You sing them out again.
Me gusta mucho.
¿Te gusta mucho?
Me gusta mucho.
¿Sabes que se acaba de estrenar una película que lleva por título esta canción de Neil Diamond, Songs and Blue? Por cierto, creo que es muy buena. Narra la historia real, además, de dos músicos de poca fortuna, Hugh Jackman y Kate Hudson, que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo al Neil Diamond, y claro, es la
habrá que verla.
Sí, creo que está muy bien, que los dos cantan además ellos y que está, vamos, la crítica es buena, así que se estrena este fin de semana. Yo tengo muchas ganas de verla y bueno, pues está llena de música de Diamond, claro. O sea, ¿que te gusta Neil Diamond, Herrera?
Sí, sí, la verdad sí, tiene cosas y una obra B, vamos a llamarle obra B, ¿eh? Que no son las canciones que fueron uno en el Billboard, ¿no? Uh-huh. O en la lista de su momento, una obra B que es maravillosa, con canciones como Play Me, por ejemplo, ¿no? Que le cambian a uno el día.
Mira tú, yo claro, yo me quedo con la obra A porque soy estándar, ¿no? Con esto de Neil Diamond, ¿qué le vamos a hacer? Where it began. Esta canción, que es el famosísimo Sweet Caroline, compuesta en el año 1969, que se ha convertido en todo un himno. La verdad es que gana mucho.
No, es un himno además.
Lo es, pero gana mucho cuando la canta en directo. Fijaos, este es Neil Diamond en el año 2012, en un concierto en Los Ángeles. Ahí está, toda la gente, claro, cantando con
hombre,
él. Es fantástico.
Es bastante, no sé, es como energética esta canción.
¿Viste alguna vez a Neil Diamond en directo?
No. Y me molesta mucho no haberlo visto, ¿no? La verdad es que no se ha prodigado por España. Tenía que ser, él siempre giraba por Estados Unidos. pues hacía lo que otros muchos que no han tenido la necesidad de... No, no hacen como Springsteen o como otros que están todo el día dando vueltas por el mundo y tal. No, todos se quedan... Tienen un circuito norteamericano que les complace y les...
Es un estilo más crooner, ¿no? El de Diamond.
Y ahí se quedan, sí.
Lo que pasa es que, fíjate que estuvo cantando hasta 2018. Él dijo que quería morirse en un escenario, pero se retiró en el 18 porque le diagnosticaron un Parkinson y desde entonces pues ya no ha podido volver a girar. Hay que decir que él además escribió canciones para multitud de grupos y artistas. Mira, por ejemplo, esta famosísima.
Qué bonita.
The Monkees. I Am Believer, 1966, de ese año es la canción.
Los Monkees fue un grupo literalmente de laboratorio, que lo organizan para contrarrestar un poco el éxito de Beatles.
No lo consiguen, pero el laboratorio no
dejan un par de piezas, sí,
no
está pero bueno,
mal.
Era de laboratorio, por tanto, pues dura lo que dura. Pues si usted es un believer, haga el favor ahora a las 7 de la mañana, 6 en Canarias, de escuchar las noticias que le vamos a contar aquí en COPE. Con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, mandarina granel de autoservicio de Huertas Españolas a 2,69 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia, empezamos.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.